Correas.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Saludamos al doctor Ricard Ferrer, es presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y también responsable de esta unidad en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona. Doctor, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido.
Hola, muy buenos días.
Bueno, hay una sensación general de que ahora mismo no estamos en los niveles preocupantes que se pudieron alcanzar tras las olas del coronavirus anteriores, la más cercana, la tercera, la que vino después de Navidades. Digamos que en la calle, me estoy refiriendo a la calle en general, hemos aprendido a convivir, mejor o peor, con el virus. Pero dentro de los hospitales, en esas unidades UCI, ¿están notando ustedes esa sensación más relajada o, por el contrario, sigue la intensidad?
No, aquí sigue la intensidad, lógicamente no es una situación parecida a la primera ola que teníamos hace un año, ¿no? Justamente pues una emergencia sanitaria con todos los hospitales transformados en hospitales COVID y las UCIs extendidas por muchas zonas de los hospitales, pero tenemos pues un exceso de pacientes por lo que es nuestra capacidad estructural, por lo tanto tenemos pacientes o fuera de las unidades o en unidades que se han ido estableciendo a lo largo de este año y con las plantillas pues muy estiradas para conseguir dar asistencia a todos estos pacientes. Por lo tanto, mucha carga de trabajo y durante mucho tiempo, porque son ya 15 meses, una situación de muchísima tensión.
Tras la tercera ola, se ha hablado de un cambio en el perfil de los pacientes que están ingresando en la UCI. Ha bajado la edad media, son más jóvenes y la ocupación puede ser más prolongada. Desde su experiencia ahora mismo sobre el terreno, ¿lo están viviendo así, lo están viendo así?
Exactamente así. Es decir, algunas son buenas noticias, es decir, que la estancia media se prolongue quiere decir que hay más pacientes que sobreviven y, lógicamente, necesitan ocupar las camas más días que aquellos que fallecían, que lo hacían pues muy rápidamente, es decir, que el mejor control de la enfermedad hace que la estancia media se alargue, pero lógicamente la ocupación de las camas UCI es más larga, ¿no? Y lo demás son consecuencias de los cambios epidemiológicos, ¿no? La vacuna protege a una cierta población, o bien que tiene una edad avanzada, o bien que tiene unas enfermedades crónicas que ya empiezan también a estar protegidos, y este perfil de paciente pues lo vamos viendo menos, y nos vamos concentrando en el perfil de paciente que aún no está protegido, que son esas edades pues entre 40 y 65 años, que cuando tienen un COVID agudo y que necesita y grave y que necesita ingresar en las unidades de cuidados intensivos. También las nuevas variantes también van modificando estos perfiles, ¿no? Sabemos que las nuevas variantes pues tienen más transmisibilidad y eso hace que tengamos muchos grupos familiares, ¿no?, que se contagie toda la familia y que con distinto nivel de gravedad pues consulten a los hospitales, incluso pues hermanos ingresados en boxes adyacentes en la UCI, ¿no?
Sí.
Y luego se discute mucho si estas variantes son más graves o no. Nuestra sensación es que sí, porque este perfil de paciente joven rápidamente empeora en este ingreso en UCI, pero de momento los estudios bien diseñados de momento no lo avalan, pero la experiencia clínica nos lo sugiere.
Tras un año trabajando en esas UCIs en relación al coronavirus, ¿hay personas con más en riesgo que otras de acabar en unidades de cuidados intensivos? De todos los casos que han podido tratar, ¿se puede sacar un modelo de personas realmente en riesgo tras contagiarse de acabar en una UCI?
Bien, nosotros vemos que los pacientes más jóvenes, aquellos que tienen menos de 35 años, claramente está asociado a la obesidad. La obesidad es un factor de riesgo que ya es conocido, pero casualmente la mayoría de pacientes jóvenes pues tienen este perfil de sobrepeso, obesidad, que yo creo que está bien descrito, ¿no? Luego hemos tenido pues el perfil de paciente inmunodeprimido, que a lo mejor no tiene tanta carga de enfermedad COVID, pero su inmunodepresión, su enfermedad crónica hace que necesite ingreso en UCI, sobre todo muy frecuente el paciente con trasplante renal, ¿no? Ha necesitado ingreso en UCI con mucha frecuencia, hemos tenido muchos pacientes con este perfil, pero afortunadamente la vacuna empieza a proteger a este perfil de paciente, ¿no? Y las edades medias, 45, 50 hasta 60 años, el perfil más predominante es el perfil de paciente que tiene hipertensión, diabetes, son enfermedades que conllevamos en la vida normal, la prevalencia es altísima, pero que favorece cuando tienen un COVID, tengan un COVID más grave.
Es usted una persona acostumbrada a tratar con los peores efectos del coronavirus, de la COVID, incluidos trombos provocados por el coronavirus. ¿Qué piensa cuando ve o escucha las polémicas que se han producido por efectos secundarios de las vacunas?
Bien, nuestros pacientes en la UCI, piense que aquí en Vallebrón pronto llegaremos a los 1.000 pacientes críticos COVID atendidos en los últimos meses. Hasta un 30% de pacientes de estos 1.000 han tenido problemas de trombosis. Por lo tanto, es una complicación muy frecuente si coges un COVID. Por otro lado, la trombosis post-vacuna tiene un mecanismo completamente diferente, es un mecanismo mediado inmunológicamente y muy poco prevalente. Por lo tanto, clarísimamente, los beneficios de la vacuna sobrepasan los posibles riesgos de trombosis y yo aconsejaría a la población que tiene ocasión de vacunarse que no se rechace, pero también aconsejaría a las autoridades sanitarias que tengan más agilidad en cuanto a la resolución de estos temas, porque es importante avanzar rapidísimo con la vacunación si queremos estar con un sistema sanitario desahogado y que pueda atender todas las patologías.
Uh-huh. Esta pregunta es algo más personal. Un año después del inicio de la pandemia del coronavirus, ¿cuál es la gran lección para un médico con su experiencia?
Bien, hombre, hemos aprendido cosas maravillosas en cuanto a cómo hemos podido flexibilizar los hospitales, cómo hemos podido flexibilizar los perfiles profesionales, la capacidad de colaboración que hemos tenido entre servicios y luego la resiliencia y el compromiso profesional y la vocación de los compañeros. Yo concretamente represento a los intensivistas, pero lo hago extensivo a todos los compañeros de los hospitales, ¿no? Concretamente hay servicios, lógicamente, que han estado mucho más involucrados, pero no quiero citar a nadie personalmente, sino expresar, ¿no?, este agradecimiento y esta admiración a los compañeros y compañeras que han hecho que están haciendo este esfuerzo ya de 15 meses, ¿no?, que incluye, como digo, flexibilidad, profesionalismo, compromiso, vocación, etcétera.
¿Y si hubiera algo que usted dijera, esto no puede volver a pasar?
Bueno, creo que tenemos que tener un sistema mejor dotado en cuanto a camas de UCI, que tenga más capacidad de respuesta, que tengamos equipamiento de reserva para situaciones de este tipo. Y bueno, yo creo que aquí sería clave para nosotros que pudiéramos tener esa capacidad de adaptación a cualquier emergencia, no a una pandemia. No hace falta que venga una pandemia, cualquier situación de emergencia requiere más camas UCI para poder atenderla y no afectar al resto del sistema. Y yo creo que, estábamos en 9 camas por 100.000, hemos visto que esto es claramente insuficiente. Ya era insuficiente para los picos hibernales de demanda de pacientes en UCI y, por lo tanto, espero que el sistema quede mejor dotado a partir de ahora para la vida normal y para las situaciones de emergencia que, desgraciadamente, vendrán en el futuro.
Doctor Ricard Ferrer, presidente de la Sociedad Española de Medicina Intensiva y también responsable de esta unidad en el Hospital Vall-d'Hebron de Barcelona. Doctor, muchas gracias. Que tenga usted un buen domingo.
Feliz domingo. Un abrazo.